XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Se les llaman lunas galileanas a los cuatro satélites naturales más grandes del planeta Júpiter. Esto es porque fueron descubiertas por el famoso astrónomo italiano Galileo Galilei en el año de 1610. Estas lunas también fueron observadas independientemente ese mismo año por Simón Marius y son tan brillantes que se pueden observar desde la Tierra con simples binoculares. Los nombres de estas lunas, en orden de distancia al planeta, son Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Todos estos son personajes importantes relacionados con la mitología griega del dios romano Júpiter. Muy buenas tardes, están escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este su programa de astronomía, Obsesión por el Cielo. El tema de hoy va a ser, de una vez les digo, el planeta Júpiter. Júpiter lo tenemos esta semana en oposición. En otras palabras, está en dirección opuesta al Sol visto desde la Tierra y por lo tanto lo tenemos disponible y muy brillante durante toda la noche, y pues es el enfoque de los telescopios en estas semanas y también en nuestro programa de esta semana. Obsesión por el Cielo es un programa de astronomía que lo pueden escuchar aquí semanalmente por Radio UDEM. Nos pueden escribir, si quieren hacerlo, a nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo todo pegado, sin guiones bajos ni nada, obsesionporelcielo@gmail.com, y les podemos contestar cualquier pregunta, o nos pueden visitar en nuestra página de Facebook. Ahí tenemos una página con información sobre el programa y eventos astronómicos. Búsquenos en Facebook simplemente buscando Obsesión por el Cielo, así separado con acentos y todo como se escribe. Busquen Obsesión por el Cielo y la van a encontrar en Facebook. Y si nos están escuchando aquí en Monterrey, nos pueden llamar aquí en cabina al 83 36 4203, 83 36 4203, y nos dejan un mensaje y con mucho gusto les respondemos cualquier pregunta o duda que tengan sobre este programa o sobre astronomía en general. Pues bien, como decía, esta semana el tema es el planeta Júpiter. Tendremos a Edgar Armada dentro de poco aquí en vivo al aire desde el Distrito Federal, pero como siempre comenzamos con nuestras secciones de costumbres y tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El fabricante aeroespacial Thales Alenia está evaluando pequeñas naves equipadas con velas solares y memorias flash, diseñadas para ambientes espaciales, las que podrían acercarse a las sondas planetarias, recolectar los datos generados y transportarlos cerca de la Tierra para transmitirlos. Estas naves podrían recibir y almacenar mucha más información de la que resulta práctico enviar a la Tierra a través de las vastas distancias interplanetarias utilizando solo el radio. Las naves podrían estar listas para el 2020.
La Agencia Espacial Europea planea una nueva misión robótica para la Luna. La nave, de unos 800 kilogramos, navegará de modo automático. Buscará agua y minerales en el polo sur lunar. Se planea lanzarla antes del 2018 con un cohete Soyuz.
El Lunar Reconnaissance Orbiter, conocida como LRO, la nave de reconocimiento de la NASA que orbita alrededor de la Luna, ha terminado su misión inicial de producir mapas de alta resolución. Y ahora inicia una nueva fase en la que empleará sus instrumentos para investigación, aunque podrá seguir refinando los mapas ya obtenidos durante los próximos 4 años. Varios artículos publicados el 17 de este mes en la revista Science reportan resultados obtenidos con datos de la nave. Algunas diferencias en la corteza lunar fueron descubiertas. Los autores postulan que hubo 2 eventos diferentes de bombardeo intenso en la historia de la geología lunar. Estos mismos artículos señalan una aparente ausencia de material del manto, que debió haber sido expuesto por los impactos mayores. No se tiene explicación para esto. El panorama geológico de la Luna obtenido por el LRO es vasto, y seguramente veremos muchas más investigaciones basadas en estos datos. Seguiremos informando.
Hay más resultados del análisis del aire marciano con datos de la nave Fénix. Un grupo de la Universidad de Arizona analizó isótopos de los gases atmosféricos. Creen que el ambiente en Marte fue recientemente más favorable para la vida. Esto podría haber sido apenas hace 100 millones de años.
Astrónomos de la Universidad de Princeton han elaborado una nueva simulación de la explosión de supernovas, la cual considera las asimetrías en la esfericidad de la estrella en 3 dimensiones. Además de los datos numéricos, el modelo genera imágenes gráficas. Ya se han reproducido con este modelo varias similitudes con las supernovas del mundo real.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 21 al martes 28 de septiembre del año 2010? Pues bien, hay algunos eventos astronómicos interesantes que podemos observar esta semana. El horario que aquí voy a mencionar es el horario de verano del centro de México, o sea, la hora universal menos 5 horas, que es la hora de Monterrey, pero ustedes lo pueden ajustar a los horarios donde ustedes estén escuchando. Este martes, hoy a las 3 de la mañana, fue el apogeo lunar. La Luna estuvo más lejos en su órbita elíptica alrededor de la Tierra, 406.165 kilómetros. Y también hoy a las 7 de la mañana,
el planeta Júpiter estuvo en oposición. En oposición quiere decir de que desde el punto de vista de la Tierra, el Sol está de un lado y Júpiter está a 180 grados, o sea, completamente al otro lado. Y por lo tanto, esta geometría nos permite, además de observar al planeta durante toda la noche, porque sale en el horizonte este cuando se oculta el Sol y se oculta en el horizonte oeste cuando sale el Sol. Además, está más cerca de la Tierra. Eso le sucede a los planetas externos. En este caso, Júpiter es el acercamiento más grande que va a tener a la Tierra entre 1963 y el año 2022. Entonces debemos aprovechar esta observación de Júpiter. Por coincidencia, hoy también es la oposición del planeta Urano. Júpiter y Urano están en conjunción, o sea, están lo más cerca posible. En este caso, 53 minutos de arco. O sea, un poquito más, bueno, un poquito menos del doble de dos diámetros lunares, digámoslo así, de distancia uno de otro. Y aquí hago una pequeña pausa para decir que Ignacio Rodríguez nos mandó un correo electrónico, pues diciendo que sobre esta ocultación, básicamente la noticia sobre esta, perdón, de esta conjunción entre Júpiter y Urano, y preguntando, ¿verdad?, si había conjunciones más cercas entre estos planetas, y pues la realidad es que sí, ha habido varias conjunciones de Júpiter y de Urano durante los años, o sea, cada 13 o 14 años Júpiter alcanza otra vez a Urano, dándole la vuelta al Sol aproximadamente, y puede haber entre una y tres conjunciones. Las conjunciones, en este caso, es un poquito retirada. En marzo 30 del año 2038 tendremos una que será un minuto de arco, o sea, dos diámetros del planeta Júpiter. Vamos a poder ver Júpiter y Urano en el mismo ocular, muy pegaditos. Y en mayo de 1955 sucedió también esto, de que Júpiter y Urano estaban muy, muy, muy pegaditos. Y se preguntarán, bueno, ¿y puede pasar que Júpiter pase enfrente de Urano? Y la respuesta es sí, pero no es algo muy común. La siguiente vez que Júpiter ocultará a Urano es en el año 6707. Entonces falta mucho tiempo para que esto vuelva a suceder. Es muy difícil que un planeta pase enfrente de otro planeta para que tenga una ocultación o un tránsito si el planeta tiene un diámetro menor, el planeta que está pasando enfrente. Aquí en la Tierra, desde 1818 que no tenemos un tránsito o una ocultación de un planeta enfrente del otro. La próxima va a ser en el año 2065, cuando Venus pase enfrente de Júpiter el 22 de noviembre. Y pues bueno, eso fue la respuesta de Ignacio Rodríguez sobre las ocultaciones. Miércoles 22, mañana a las 10 de la noche, 10:09, es el equinoccio de otoño. Entra oficialmente el otoño y termina el verano. El jueves 23 a las 4:17 de la mañana es la luna llena. Y el martes 28 a eso de la 1 de la mañana la luna va a estar cerca de las Pléyades, M45, en la constelación de Tauro. Una conjunción entre la luna y este grupo de estrellas. Los planetas esta semana. El Sol se oculta a eso de las 7:35 de la noche aproximadamente aquí en Monterrey. Y se oscurece hasta las 8:50. Venus y Marte están muy abajito en el oeste, suroeste, la constelación de Virgo, ya tirándole más a Libra, se ocultan a las 9:15 aproximadamente. Venus es una estrella pues bastante brillante en este caso. Marte está ahí cerquita, pero requiere binoculares para poderlo ver bien. Júpiter, como decíamos, es el planeta que más nos interesa, se ve toda la noche. Pasa por la parte más alta del cielo, lo que se llama el tránsito, por el meridiano central a la 1:20 de la mañana aproximadamente. Y aquí de Monterrey es una altura de 62 grados hacia el sur. Mercurio se ve en la madrugada antes de que salga el sol a las 6:20 de la mañana. Sale en la constelación de Leo, y más o menos a la hora que empieza a clarear, y el sol sale a las 7:30 de la mañana. La luna esta semana la iniciamos hoy con 95% de iluminación, casi llena. Como recordarán, la luna es llena en un par de días. Sale a las 6:05 de la tarde, se oculta a las 5:10 de la mañana y está en la parte más alta del cielo exactamente a la medianoche, unos 59 grados de altitud sobre el sur. Y para la siguiente semana la Luna ya pasó la fase de luna llena, está 77% iluminada, va bajando el porcentaje de iluminación, sale a las 11 de la noche y se oculta a las un poquito después del mediodía, a las 12:15, y está en la parte más alta del cielo a las 5:10 de la mañana, casi en el cenit, a una altura de 88 grados, y por coincidencia es cuando está cerquita también del cúmulo estelar de M45. Pues bien, estas son las noticias, estos son los eventos astronómicos que podemos observar durante la semana aquí en Obsesión por el Cielo. Vamos de una vez a una cápsula y a un corte y regresamos aquí con nuestro tema principal de esta semana, que es el planeta Júpiter. Io es la luna galileana más cercana a Júpiter. La encontramos orbitando a una distancia de 422.000 kilómetros en solamente 1.77 días. Por lo mismo, siempre presenta la misma cara hacia ese planeta, tal como nuestra luna lo hace con la Tierra. Esta luna es ligeramente mayor que nuestra propia luna y presenta una superficie brillante y colorida. Io es el objeto más activo, volcánicamente hablando, del sistema solar. Este volcanismo es constante y es el resultado del calentamiento interno producido por las fuertes fuerzas de marea que ejerce el planeta sobre la Luna. Las diferentes misiones espaciales que han estudiado esta Luna han notado cambios importantes en la superficie del satélite en intervalos cortos de tiempo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Europa es la segunda luna galileana de Júpiter. Sobre su superficie casi no encontramos cráteres de impacto, como en otras lunas del sistema solar. Esto se debe a que Europa está cubierta por una delgada capa de hielo, de entre 10 y 100 kilómetros de espesor. Y dentro de esta cáscara protectora, se piensa que podemos encontrar un mar de agua líquida, calentado por energías geotermales. Cualquier impacto grande producido por un meteoroide será rápidamente cubierto por agua y se congelaría. La NASA se ha interesado mucho por esta posibilidad y actualmente existen varios proyectos que, de hacerse realidad, visitarían a la Luna e intentarían atravesar el hielo para estudiar este posible océano extraterrestre.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana del planeta Júpiter. Les recuerdo que nos pueden llamar aquí al 83364203, 83364203, si nos están escuchando en vivo, para dejarnos algún mensaje. Es más, ahorita Elena Soria nos acaba de llamar y pues nos felicita y también dejó un mensaje en nuestra página de Facebook. Un saludo a Elena. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden escuchar en podcast, ya tenemos nuestro propio podcast y la liga la pueden encontrar en nuestra página de Facebook para que ustedes se puedan inscribir al podcast de Obsesión por el Cielo o búsquenlo en iTunes, ahí también lo pueden encontrar. César Cantú, también le mandamos un saludo, nos escribe acerca del podcast y también Eduardo Valderrama nos puso un mensaje en Facebook sobre... Bueno, sobre felicitándonos sobre el programa. Y la semana pasada Jorge Sepúlveda nos mandó un correo electrónico y ya le respondimos la pregunta que tenía por correo electrónico. Quiero aprovechar antes de empezar a platicar sobre el planeta Júpiter, quiero aprovechar y anunciar la 21ª Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, que tendrá lugar entre el 15 y el 17 de octubre de este año, aquí en el Planetario Alfa. Jorge Gutiérrez Valdés de Astronomía y Telescopios Monterrey nos dejó el anuncio en la página de Facebook y ustedes pueden consultar, ahí tienen una liga para que vean el programa de esta Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía. Va a estar muy interesante, yo voy a asistir y me invitaron a dar una plática, es más, voy a dar la primera plática, la primera conferencia va a estar pues de mi parte, y no por eso digo que va a estar muy buena. Siempre las reuniones nacionales de aficionados a la astronomía son bastante, bastante interesantes. Entonces, si quieren más información, vayan a la página de Facebook y de ahí vayan. O también pueden ir a la página de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, que es el que organiza la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía. Y pues bien, aquí llegando, patinando, está Eder. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, hola a todos, buenas noches.
Hola Edgar, feliz cumpleaños.
Y Edgar, muchísimas gracias Edgar.
¿Cumples años hoy?
Sí, cumplo años hoy.
Muchas felicidades. Y gracias, iba a decir, y está Edgar Armada ahí. No me di cuenta cuando entró al aire Edgar.
No, te hubiera interrumpido para no perder la costumbre, Pedro.
Sí, verdad. Sergio Becerra en controles me hizo señal y no le hice caso, o no me hizo señal, no me acuerdo.
Espero que no te haya hecho la señal equivocada.
Bueno. Pues bien, el tema de esta semana, como decía, es el planeta Júpiter, en honor a que esta semana tenemos la oposición de Júpiter junto con la oposición de Urano. Y pues comentaremos un poquito acerca de las características principales de Júpiter. No sé quién quiere empezar con lo que más le interesa de Júpiter. ¿Eder?
Pues yo creo que lo primero que me viene a la mente es que es el gigante, es el más grande del sistema solar y que es el primero de los planetas gaseosos, ¿no? O sea, no... rompe con los primeros cuatro planetas. Uh-huh. Y pues bueno, tiene características totalmente distintas, ¿no? O sea, nos abre un panorama completamente distinto, no nada más adentro del sistema solar, sino también en sistemas solares externos. Pero bueno, ya platicaremos pues sí. De eso durante el programa.
Sí, Júpiter tiene el tamaño de 318 tierras aproximadamente. O sea, bueno, la masa de 318 tierras, no, el tamaño no lo tiene. Tiene el tamaño de 11 tierras más o menos aproximadamente, pero le cabrían 318 en masa, en uh-huh. volumen es mucho
al
más.
Al decir ese el tamaño te refieres al diámetro, como se ve desde fuera, digamos.
Sí, el diámetro, si los pusiéramos de lado a lado, el diámetro de Júpiter sería 11.2 veces más grande que el diámetro de la Tierra. La masa de Júpiter es 318 veces más que la Tierra y el volumen, o sea, cuántas tierras cabrían ahí, serían 1320 tierras aproximadamente. La masa de Júpiter es 2.5 veces la masa de todos los planetas del sistema solar, todos los otros planetas del sistema solar juntos. Entonces, okay. Sí es el gigante del sistema solar. Es si un alienígena viniera de otro planeta, diría, esa estrella tiene un planeta que se llama Júpiter y basurita alrededor, que serían uh-huh. los demás planetas. O sea, es tan grande el Júpiter en comparación a los demás.
Y probablemente eso nos beneficia aquí en la Tierra, porque por su posición y por su tamaño intercepta mucha de la basura espacial, rocas, cometas, etcétera, que de otra manera tendría buenas probabilidades de caer aquí en la Tierra.
Ahora yo te voy a dar la contra. Estaba leyendo precisamente un artículo diciendo que no necesariamente es cierto. Que puede arrojar tantos hacia... O sea, de asteroides puede arrojar tantos hacia adentro del sistema solar como los arroja hacia afuera. Que nada más los desvía. Y absorbe bastantes también. Y cometas no tiene efecto porque la mayor parte de los cometas vienen desde fuera del plano del sistema solar.
Creo que leímos el mismo artículo y me parece recordar que es en ambos sentidos, porque por una parte ayudó a que le cayera más agua a la Tierra cuando se formaba el sistema solar, pero ahora tiene el efecto opuesto porque ya limpió, digamos, lo que podía caer a la Tierra o lo lanzó hacia el Sol o hacia la Tierra, y ahora tiene un efecto protector. Hay varias simulaciones. Esto no es una cosa que esté establecida y pues los estudios continúen, ¿no?
Sí, es lo que iba a decir. Vamos a dejarlo como que está... Es uno de los misterios todavía de Júpiter, cuál es su rol exactamente en el sistema solar, en el sentido de nos protege o no nos protege y cómo ha colaborado para la formación de la vida en la Tierra de alguna manera.
Y la razón por la que estamos hablando esta semana es porque Júpiter va a tener una de las va a ser estos días una de las mejores oportunidades para observarlo en un buen tiempo.
Sí, desde el 1963 hasta el 2022 no lo hemos tenido tan cerquita como lo tenemos el día de hoy. Nada más esta semana, el día de hoy. Así es de que, pues bueno. ¿Alguna otra característica de Júpiter, aparte de grandote? Ah, decías tú que es gaseoso, sí es cierto. Esa es la otra peculiaridad, de que a diferencia de los planetas terrestres, como la Tierra, que son sólidos, con una ligera capa de gas sobre ellos, Júpiter es principalmente hecho de gas, está formado principalmente de hecho de gas. Más en particular, tiene exactamente la composición del Sol. Más o menos 90% de hidrógeno y 10% de helio por número. En masa sería pues 75% hidrógeno y 25% el helio. Entonces, eso lo hace muy peculiar en el sentido... Bueno, en dos sentidos. Uno es de que, como está hecho de gas, no todo el planeta rota con el mismo periodo. El planeta Júpiter tiene lo que se llama rotación diferencial. Y esto quiere decir que cada latitud tiene un periodo de rotación diferente. Y varía dependiendo de pues, como lo que estamos viendo son los gases de la atmósfera, pues no están restringidos a rotar como un cuerpo rígido. Esto fue notado desde 1690 por el astrónomo Cassini, que es la rotación diferencial. Además, la rotación es muy rápida. El planeta entero rota en aproximadamente 10 horas de las nuestras. Entonces, en un día, casi Júpiter da 2 días y medio en Júpiter. Entonces, esta rápida rotación del planeta, junto con el hecho de que esté formado de gas, hace que el planeta tenga diferente... que no sea una esfera perfecta. El radio ecuatorial es más grande que el radio polar. O sea, está achatadito de los polos, o de otra manera el ecuador está ensanchado por esa rotación rápida que tiene el planeta.
Y eso es fácil de notar cuando se observa con un telescopio.
Muy fácil de notar. Eso lo notó Galileo desde que él apuntó el telescopio hacia Júpiter. La historia cuenta que creyó que era su lente óptico, entonces lo rotó el telescopio 90 grados y Júpiter se seguía viendo como un óvalo. Un óvalo, entonces dijo, ah, caray, no es mi telescopio, es Júpiter. Y sí se nota muy fácilmente el achatamiento de los polos de Júpiter. ¿Algún otro así característica así rara que se te ocurre, Edgar?
Bueno, define raro, pero una característica muy notable es que cuando vemos el cielo, los planetas, la mayoría se ven como estrellas, y Júpiter sería entonces el más brillante que la más brillante de las estrellas, excepto el Sol.
Visto el Sol y Venus. La Tierra. Venus puede ser un poco, puede ser más brillante
que Júpiter. Tiene razón, Venus sí. Ocuparía el primer lugar,
y Júpiter Marte, en segundo. Y Marte en situaciones muy extremas puede ser igual que Júpiter en brillo, pero normalmente no. Lo que se conoce es que hay el objeto más brillante del sistema solar es el Sol, bueno, visto desde la Tierra es el Sol, después la Luna, después Venus y después Júpiter. Ese es el orden. Entonces, ahora lo pueden ver, como decíamos, como está en oposición. Si observan ahorita hacia el este, ya está suficientemente oscuro, yo creo que en la mayor parte de los lugares, para empezar a ver, a buscar a Júpiter. Apenas es 7:30, no, apenas se oculta el sol. Entonces, en una hora busquen a Júpiter en el este y síganle la pista. Y pues es la estrella más brillante que hay en esa dirección, no hay pierde. Bueno, estrella entre comillas.
Bueno, eso es un detalle interesante, un comentario sobre la rotación diferenciada. Cuando se habla de la velocidad de rotación de un planeta y hay la rotación diferenciada, para definir la rotación se buscan, como en el caso de Júpiter, emisiones de radio o campos magnéticos.
Uh-huh. Sí, como en el
que periodo, no son visibles.
Sí, el periodo de rotación de Júpiter tiene que de alguna manera estandarizarse. Y como tú decías, la rotación del campo magnético es la que se ha estandarizado, lo que se llama el sistema de rotación, sistema 3, del S3 con un número romano 3. Y ese es, digamos, el periodo oficial. Y dependiendo de ese periodo, se considera si una latitud va más rápido o más lento que otra por la rotación diferencial. Ahora, hablando del campo magnético, el campo magnético de Júpiter es el más fuerte del sistema solar, aparte del Sol. Es 14 veces más poderoso que el de la Tierra y pues lo protege en una magnetosfera mucho más grande, una burbuja magnética, que pues también tiene ciertas cuestiones que se pueden observar, como por ejemplo las auroras en Júpiter, se pueden observar auroras boreales. Desafortunadamente no las podemos ver desde la Tierra con mucha claridad, porque nada más vemos la parte de día de Júpiter. No vemos la parte que está detrás, la parte de noche. Como Júpiter es un planeta exterior, pues siempre le vemos la cara que le da el Sol, digámoslo así. No le podemos ver la parte de noche, pero cuando se han tomado fotografías de la parte de noche por naves espaciales, sí se nota claramente las auroras boreales y polares que tiene debidas al campo magnético.
Y si aquí en la Tierra tuviéramos auroras así, serían totalmente espectaculares.
Sí, completamente, porque ahí son constantes en Júpiter. Pero bueno, ni modo, alcanzamos a ver la parte del día. ¿Pero qué vale la pena ver en Júpiter? O sea, ¿qué es lo que, aparte del achatamiento polar, qué otra cosa podemos ver en Júpiter con un telescopio pequeño?
Las nubes, las bandas de nubes.
Exactamente, Júpiter tiene bandas oscuras, bandas de nubes, algunas oscuras y algunas claras, que pues diferencian, no sé cómo se diga, diferentes zonas de velocidad en Júpiter. Y esas pues a veces cambian de color, a veces se ven un poquito más claras, más oscuras. Mi forma preferida de verlas es en la tarde, cuando el cielo todavía está azul, porque esas bandas se ven de color café y se pueden ver graduaciones de color. Cuando observas a Júpiter en medio de la noche, se ve demasiado brillante. El contraste entre el cielo negro y Júpiter de color pues brillante es tan grande que simplemente se ve en blanco y negro.
Nos deslumbra.
Deslumbra, sí. Es hora de ir a una pausa. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en Obsesión con el Cielo hablando de el planeta Júpiter.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
She doesn't serve. How is she when she doesn't serve?
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Ganímedes y Calisto son las lunas galileanas más lejanas de Júpiter. Ambos son mundos fríos compuestos principalmente de una combinación de agua congelada y materia sólida. Ganímedes, en particular, es la luna más grande del sistema solar, con un diámetro de 5.260 kilómetros, 50% más grande que nuestra propia luna. Las superficies de estos satélites son muy antiguas y han sido cubiertas por una gran cantidad de cráteres de impacto de meteoroides. Ganímedes, estando localizado un poco más cerca de Júpiter que Calisto, muestra algunos indicios de actividad geológica. En cambio, se piensa que Calisto no ha sido modificado geológicamente en la historia del sistema solar.
Regresamos aquí en vivo a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de el planeta Júpiter. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en cabina de Radio UDEM, y tenemos a Edgar Armada desde el Distrito Federal.
Hola.
Hola. Y también tenemos a Eder Canizales, pero está aquí afuera recibiendo una llamada. Entonces, los gajes del oficio de tener programas en vivo. Pues bien, estábamos hablando acerca de Júpiter y acerca de lo que podemos ver en la superficie de Júpiter, que, como decíamos, son bandas claras y oscuras, que es importante notar, no son bandas de superficie. Estamos viendo las nubes en el planeta Júpiter. Entonces, las nubes son las que son oscuras y las nubes son las que son de color claro. Y esas nubes pues están moviendo alrededor del planeta, como decíamos, en un periodo de aproximadamente 10 horas. Y tienen formaciones, digamos, como tienen diferentes velocidades, se forman remolinos también en las atmósferas. Esos remolinos o esas tormentas, como las llaman, pueden durar días, semanas o hasta años. Y la más famosa de esas tormentas es la Gran Mancha Roja de Júpiter, que está en el hemisferio sur. Y que se ha observado, yo creo, casi desde que se inventó el telescopio. La versión más reciente de que se pudo haber observado fue desde 1665. El astrónomo Cassini hizo un dibujo con un objeto que se parece mucho a la mancha de Júpiter. Esta tormenta es un anticiclón, o sea, no es un ciclón como los huracanes de aquí en la Tierra, sino que va en sentido contrario, la rotación es opuesta al ciclón. Y por eso se llama anticiclón, y ahí podrían caber entre 2 o 3 planetas Tierra. Ese sería aproximadamente el diámetro de esta tormenta. No sé qué más decir de esta tormenta, excepto que es enorme, tiene muy larga vida y además cambia con el tiempo. El diámetro cambia, a veces está más alargada, a veces está más redondita, los colores han cambiado durante la historia, a veces aparenta desaparecer pero vuelve a reaparecer donde debería de estar. Entonces, es una tormenta muy variable en ese sentido.
Incluso se ha visto que ha absorbido otras tormentas, ¿no?
Hasta inclusive, sí, cuando pasan tormentitas chiquitas, son absorbidas directamente por la tormenta esta, que pues ya es la que domina, ¿verdad? La altura de las nubes de la tormenta es 8 kilómetros más alto que el resto de que las nubes a su alrededor. Entonces es un anticiclón y por ahí está subiendo material desde abajo.
Y también por eso su color cambia dependiendo de qué tan profundo y la composición material de los materiales que manda para arriba.
Entonces, entre más grandes sean las manchas anticiclónicas, son las, digamos, que chupan material de abajo, pues se ven de más colorido. Recientemente está lo que se llama la mancha roja junior, la gran mancha roja. Sí, hay otra chiquita. Se formó en 1938 como tres óvalos blancos que se formaron y se fueron juntando poquito a poquito a través de los años hasta que en el año 2000 se formaron en una sola y empezó a cambiar el color, se empezó a poner más rojo. Por eso le llaman la mancha roja junior. Está en otra latitud que la gran mancha roja de Júpiter, entonces no van a chocar. Y la gran mancha roja de Júpiter no va a dejar que crezca mucho, está pequeñita, porque cada vez que se pasen, pues la va a forzar a mantenerse en sus latitudes. Entonces, estas son las cuestiones que se pueden observar también desde la Tierra, con un buen telescopio, con una cámara de video, etcétera, etcétera. Entonces, la gran mancha roja. ¿Qué otras cosas podemos observar en Júpiter?
Sí, es interesante que menciones lo de la observación, porque debido a la rotación veloz del planeta, es fácil en una misma noche el ver la diferencia, el ver el movimiento. Sí, y cierto. Algo que con telescopios un poco más grandes no es difícil de ver cuando sucede son las proyecciones de las sombras de las lunas.
Ándale, las lunas son otras cosas interesantes. En las cápsulas escuchamos algo de las lunas galileanas de Júpiter, que son las que se pueden ver a simple vista. Bueno, no así, bueno, sí, a simple vista con un telescopio chico.
Ah, y es muy fácil.
Con un telescopio chico, sí.
Y es muy fácil.
Sí, es muy fácil. Cualquier telescopito de Mickey Mouse que compres en Sanborns o en cualquier de esos lugarcitos te puede mostrar las lunas de Júpiter. Es más, hay reportes que los chinos, uno de ellos había descubierto Ganímedes en el 2000 años antes o algo así a simple vista.
Órale, a simple vista.
Sí, a simple vista sí, porque si no estuviera Júpiter, las lunas sí se verían a simple vista. Muy apenitas, pero sí se verían. Entonces a lo mejor lo que hacían era ponían a Júpiter detrás de algún obstáculo para quitarle el brillo, y cuando la luna estaba más lejos del planeta, pues a lo mejor sí se puede ver a simple vista.
Eso puede ser un experimento interesante.
Sí. Bueno, Júpiter tiene 63 lunas. Bueno, son las que se le han descubierto. Las cuatro que mencionamos, y Europa, Ganímedes y Calisto, son las lunas galileanas. Son algunas más grandes que nuestra propia luna. Son mundos en sí. Podríamos tener programas de esas lunas individuales para cada una de las lunas, si queremos. Hay una que quería mencionar, es Amaltea, que fue descubierta en 1892 por el astrónomo Barnard. Es la última luna que se descubrió a ojo pelón. Todas las demás lunas del sistema solar se han descubierto a través de cámaras o a través de naves espaciales.
Bueno, pero ojo pelón te refieres con un telescopio.
Con un telescopio, ¿verdad? Sí, okay. Pero pues a la antigüita, viendo okay. A través de un telescopio, ¿verdad? Pero bueno, las lunas al dar la vuelta al planeta, en diferentes periodos de varios días, a veces cuando están bien alineado el sistema de lunas con la Tierra, podemos ver cómo pasan las lunas enfrente del disco del planeta, o también podemos ver cómo las sombras de la luna se proyectan sobre la superficie del planeta. Uh-huh. Es lo que te referías ahorita, Edgar, ¿verdad?
Exactamente.
Sí, y se ven como manchitas oscuras o a veces manchitas brillantes si es la luna la que está pasando enfrente. Eso también se puede notar. Observaciones un poquito más avanzadas, tú también podrías observar cuando la luna pasa por la sombra del planeta, que no necesariamente, cuando estamos viendo el planeta, no necesariamente la sombra está exactamente detrás. Ajá, sino que a veces puede estar un poquito angulado hacia un lado o hacia el otro. Entonces cuando la luna pasa por detrás, podemos ver cómo desaparece en la sombra, pero al estar a un lado del planeta, o sea, no desaparece detrás de la orilla del planeta, sino a una cierta distancia, y de repente desaparece o reaparece también cuando sale de la sombra. Esas ocultaciones y eclipses, perdón, de las lunas, pues son muy interesantes también de observar.
Ahora entiendo que los periodos de la traslación de las lunas son cortos, o sea, muy
son varios días, sí.
En una semana te puedes dar cuenta de cómo se está moviendo el sistema de Júpiter.
Sí.
Si haces observaciones diarias.
Sí, sí, puedes, si haces dibujitos diarios como hacía Galileo, tú puedes encontrar el periodo muy fácilmente de traslación de las lunas. Entonces, esos eclipses de las lunas de Júpiter, yo los observé mucho cuando era joven, cuando estaba en preparatoria. Fue una de mis introducciones a la astronomía cuantitativa, porque basado en eso podíamos calcular la órbita de las lunas, o sea, cómo variaba la órbita, porque pues la sombra era como nuestro punto de referencia. Uh-huh. Y si se adelantaba o se retrasaba, pues nos decía si la órbita se había hecho más elíptica o no, cómo variaba la órbita, porque la órbita no es fija. Hablando de las lunas de Júpiter, ¿quién se acuerda cuál es otra contribución importante de las lunas de Júpiter? Tan, 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 tan.
Contribución importante.
Sí, contribución importante a la física.
Importante a la física.
A la física, soy otra.
Sospecho que tiene que ver con la medición de la velocidad de la luz. Con
ándale, estrellita. Estrellita para Edgar en la frente el día de hoy.
Los eventos mutuos.
Ok.
¿Y cómo fue? ¿Te acuerdas?
Yo no estuve allí, Pedro.
No, yo tampoco, pero sí.
No, pero tú viste ese tema en clase.
Ah, ok.
En tu clase.
Bueno, en 1670, astrónomo Romer se dio cuenta de que dependiendo de la parte de la órbita donde estuviera Júpiter, a veces los eclipses de estas lunas se adelantaban o se retrasaban. Entonces, se adelantaban cuando Júpiter estaba en oposición y se retrasaban cuando Júpiter estaba, digamos, del otro lado del sistema solar.
Pero bueno, ok.
Pues no se podía, cuando estaba de noche y, por ejemplo, que Júpiter está cerca del Sol en ángulo, pues uh-huh. Está del otro lado del sistema solar. Y él dedujo correctamente que se debía a que la velocidad de la luz no es infinita y no estábamos viendo un evento instantáneamente, sino que cuando estaba en oposición, como estaba Júpiter más cerquita, se veía que sucedía antes de lo calculado, mientras cuando estaba del otro lado del sistema solar se veía después. Y con un poquito de geometría calculó la velocidad de la luz.
¿Y qué tanto le acertó?
Creo que bastante bien, más o menos sacó el 90% de la velocidad de la luz. Muy bien. No me acuerdo exactamente el número exacto, pero estaba muy bien. O sea, para los cálculos de la época y sin calculadora, estrellita también para okay. Romer.
Fue una de las mediciones más exactas en esta época.
¿Y lo una podemos cosa, hacer?
Una cosa que no hemos mencionado cuando estábamos hablando de las lunas son los anillos de Júpiter.
¿Cuáles?
¿Perdón?
¿Cuáles?
Precisamente.
bueno, Júpiter tiene unos pequeños anillos casi invisibles. Prácticamente invisibles, no son visibles, me parece recordar, con un telescopio aquí en la Tierra, fueron descubiertos con una nave.
Fueron descubiertos por el viajero, sí.
Y pues ahí están, aunque casi no.
Ya están desgastados más bien, ¿no? O sea,
son anillos temporales, no son anillos permanentes, son anillos formados por partículas de polvo, a diferencia de los de Saturno, que son partículas de hielo, estos son partículas de polvito, arrojados de las lunas, incluyendo Io y todas esas lunas arrojan mucho material. Es más, hay un torus o un anillo de detritos en la misma órbita de Io, por donde Io está pasando, y hay otras lunas más cerquitas que también arrojan material y forman un anillo, pero es temporal. Si quitamos las lunas, el anillo desaparece, o sea, las partículas son absorbidas por el planeta, definitivamente.
Se ha calculado que en cosa de entre, los cálculos son poco precisos, pero entre 100 y entre 1000 años las partículas se renuevan, uh-huh. Y pues obviamente algo las tienen que estar reponiendo, uh-huh. Para que los anillos fueran visibles todavía.
Otra peculiaridad de Júpiter, que esta no se puede observar, es de que recibe cierta cantidad de luz solar, pero la cantidad de radiación que emite es más o menos la misma. Entonces, Júpiter no está absorbiendo radiación del Sol, está emitiendo también su propia radiación. Y muchos se han explicado, bueno, pues, ¿por qué sucede esto? O sea, las estrellas son las que emiten radiación. Júpiter no tiene suficiente masa para ser una estrella. Júpiter necesita, creo que 13 veces más masa para poder ser una enana café, y 80 veces más masa para ser una estrella ya, como digamos, una estrella normal que fusione hidrógeno en helio en forma constante. Esta radiación también no es en luz visible, es en luz, ondas de radio básicamente, y se debe a que el planeta se está contrayendo. Esta contracción del planeta está produciendo calor. y este calor es el que emite, digamos así, esta radiación. Se llama el mecanismo de Kelvin-Helmholtz, si lo quieren ver en el internet, es contracción adiabática.
Si alguien quiere saber cómo se escribe Kelvin y Helmholtz, que nos mande un correo electrónico.
Kelvin, como Lord Kelvin, así de las temperaturas Kelvin. Okay, Helmholtz, ese ya no. Bueno, la contracción que se necesita es de 2 centímetros por año para ver la radiación que vemos. Entonces Júpiter se está haciendo más chiquito, 2 centímetros por año, en promedio. En promedio. O sea, es imposible de medir esa.
¿Tiene que ver con actividad térmica?
Tiene que ver.
Bueno, no es geotérmica.
No. Tiene que ver con que el hidrógeno, con que el helio y el neón que tiene en la atmósfera, uh-huh, se esté precipitando hacia adentro, se esté asentando. Y a la hora de asentarse hace el núcleo ligeramente más denso y atrae
más.
Un poquito más a la atmósfera y por eso sí.
Pero después de 4.500 millones de años todavía no
todavía se tiene más o menos, todavía no se termina de precipitar. Saturno tiene un problema parecido. Es más, Júpiter es el planeta más grande que puedes tener como planeta. Porque si le das más masa a Júpiter, Júpiter se encoge. Se va a encoger. Okay.
Ahorita entonces, hace un rato mencionaba sobre que nos da una perspectiva no más del sistema solar, sino también de otros sistemas planetarios. Y entiendo que hay muchos hot Jupiters, ¿no?
Sí, hay muchos planetas como Júpiter que están en órbitas muy cercanas.
Pero son más grandes.
No, del mismo tamaño.
A lo que te refieres con tamaño es al diámetro.
Al diámetro.
¿Cuánto mide la esferita?
Al diámetro.
Más masivo, simplemente.
No, más el tamaño, más el diámetro. Okay. Entonces, todos los planetas, bueno, los planetas jovianos como Júpiter llegan a estabilizarse más o menos en ese tamaño, en esas dimensiones. Y si le sigues aumentando la masa, se encogen. Y no es hasta que empiezan reacciones nucleares que se pueden hacer más grandes. Es más, la estrella enana café, más chiquita, la enana roja más chica, es un 20-30% más grande que Júpiter. Y eso que tiene 80 veces más masa que Júpiter. Entonces, Júpiter digamos que está en uno de los tamaños más grandes que podemos tener un planeta. Y los planetas extrasolares que hemos detectado, que son como Júpiter, son más o menos del tamaño de Júpiter, aunque tengan 2 veces la masa de Júpiter o la mitad de la masa de Júpiter. Entonces, bueno, más o menos digo 20-30% de diferencia, que para astronomía es lo mismo. No es como la Tierra, que es 10 veces más chica. A eso me refería. Okay. ¿Quiénes han visitado Júpiter?
Galileo. Los viajeros.
No, Galileo ya se murió. No, sí, hay una nave espacial Galileo que orbitó a Júpiter entre 1995 y el año 2003. La nave espacial Galileo soltó una sonda en la atmósfera de Júpiter para que literalmente probara la atmósfera in situ en el lugar.
Y luego también se clavó la sonda.
Y después la sonda la clavaron también contra Júpiter para que no quedara en órbita errática y pudiera contaminar a Europa, que posiblemente tenga océanos de agua líquida. Ahí se me hizo un poquito paranoicos, pero bueno, más vale tirar la basura en su lugar.
Okay. No llevarte una sorpresa. Las primeras fueron los dos pioneros.
Pionero 10 y Pionero 11.
Y luego los dos viajeros.
Sí, Pionero 10 y 11 en el 73 y 74, Viajeros 1 y 2 en el 79.
¿Y
qué
este
más?
Este último fue Cassini, ¿no? ¿Hizo un flyby o no?
Después fue el Galileo, 95 al 2003. Cassini hizo un flyby, un sobrevuelo en camino a Saturno en el 2000.
Que como decía Carl Sagan, le robamos un poco de la energía gravitacional a Júpiter.
Cualquier cosita.
Y la utilizamos para propulsar la nave hacia Saturno.
¿Y qué otras naves?
Ulises, el camino al Sol, igual.
Ulises, el camino al Sol. Y me quitaste la pregunta. ¿Cuál es la nave que ha visitado Júpiter dos ocasiones diferentes? Es la nave Ulises.
Okay.
En camino al Sol en el 92 salió del plano del sistema solar y volvió a visitarlo en el 2004.
Lo mencionamos en las noticias.
Uh-huh.
Y
Nuevos Horizontes.
Falta una.
Nuevos Horizontes, New Horizons. Horizonte. Que la visitó en el 2007. Y pues bueno.
Camino a Plutón,
exactamente.
Que es el tema de nuestro programa siguiente.
Ese. Ah, qué bueno, ya ni me acordaba.
Ah, muy bien. Tendría que ponerme a estudiar.
Sí. Oye, y fíjate, se nos está acabando el tiempo otra vez. ¿Alguna idea final acerca de Júpiter? ¿De qué les gusta más de ese planeta? Es uno de mis planetas favoritos. Yo siempre lo he estudiado profesionalmente y como aficionado desde hace mucho tiempo.
Únicamente una idea final, y que es, hay que aprovechar que lo tenemos cerca cuando no haya nubes o lluvia para salir a observarlo.
Uh-huh. Yo el próximo mes voy a pasar 2 semanas en Kitt Peak, en Arizona, haciendo observaciones de Júpiter.
Ah, perfecto. Y Pues bueno, desde mi punto de vista es un medio por el cual podemos entender incluso la formación de nuestro sistema solar también.
Y de otros sistemas.
Y yo, la última idea que quiero darles es también que observando Júpiter se puede hacer ciencia. En 1994 el cometa Shoemaker-Levy 9 chocó con Júpiter. Pero no ha sido la única ocasión. En el 2009 hubo otro impacto de un cometa o un asteroide en Júpiter. Y en el 2010, en junio del 2010, dos astrónomos aficionados vieron cómo otros objetos impactaban a Júpiter. Y otra vez, creo que en el 2010 volvió a suceder. Aquí lo mencionamos en las noticias. Entonces, a lo que voy es que siempre es interesante ver Júpiter porque suceden cosas. Siempre suceden cosas interesantes. Perfecto. Y pues bueno, como siempre se nos acaba el tiempo y pues me despido a nombre de todos. Nos vemos en el siguiente programa de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.